quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera y termina la condena. Me divierte, me invita a ser el que me libera.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Sí, el otro día le digo, era la música de Albendín, creo que está más de, no sé si de cambio de Miguel Delgado. Manolo Albendín, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Estás cabreado? ¿Estás cabreado todavía o no?
No, estoy, a ver, te voy a decir una cosa, el Granada el sábado compitió de una forma, perdón, ya me pierdo, ayer, ¿no?
El sábado sí.
Sí. Compitió de una forma maravillosa, lo hizo muy bien. O sea, sí, como sí, no lo había hecho probablemente en toda la temporada y menos lejos de casa.
Pero
precisamente por eso, porque se pudo arrancar por lo menos un punto, incluso se pudo ganar ese partido, porque a mí el Betis me pareció un equipito, ¿eh? Y el Granada sí que estuvo a la altura de lo que tiene que ser un equipo de primera división. Compitió, insisto, muy bien ante todo un Real Betis con un gran presupuesto. Y la lástima es que jugamos como nunca y perdimos como siempre.
El Betis no es como esto, el Betis es un equipito, dice Albendín, esto es un equipazo. Miguel Delgado, ¿qué tal? Redacción PTV, buenas tardes.
Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú estás bien? ¿Estás cabreado así un poco como Manolo o qué?
Bueno, al final cuando uno sale del estadio, pues se va un poco ahí regañadiente, ¿no? Porque creo que el Granada hizo lo suficiente como para poder puntuar en el Villamarín. Y bueno, esa jugada en la que no se sabe si es fuera de juego, si no es fuera de juego, la toma deja muchísimas dudas, pues también te vas un poquito enfadado porque, bueno, podía haber puntuado y haber hecho buenos o tres puntos contra el Cádiz y haber recortado también puntos a Cádiz y Sevilla en la clasificación, pero bueno, es verdad que se te queda un poco cara de tonto, pero el problema principal es que este Granada ha empezado a competir en enero y lleva tirando puntos desde el mes de agosto.
El único de los cuatro que no tiene cara de tonto es Camilo Mudarra. Cami, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fran, ¿qué tal?
¿Cómo saliste de Sevilla? Bien, ¿no?
Bueno, bien, sí. Como dice Miguel, con el sabor agridulce ese de que ya por el equipo la vez que compite, que pelea, que es verdad que el Betis tuvo la casena más clara y que batalla estuvo enorme, pero pues te quedas con la jugada esa de Boyer al principio del partido, que si la marca con 0-1 yo creo que cambia todo también. Y te vas con el regustillo ese del final también. Yo en directo, que estuve allí en el campo, me pareció fuera de juego en directo, pero luego cuando vi las tomas del gol de Arezzo, es que está muy justo. Y además yo estaba justo detrás del línea, el línea salió pitando para el centro del campo, lo vio claro. Y
lo rectificaron. Camilo, perdona que te interrumpa. Veo la foto, ahora que haces alusión a la foto, y veo que Arezzo tiene un 50 de pie y creo que Sócrates tiene un 30 de pie. O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo tiene ese pedazo?
Sócrates tiene un 50 de pantalón, pero no de pie.
Hay una toma que cuando le pasa a Boyer, cuando Boyer asiste, hay una toma que sale, se queda como enganchadillo, hay una toma lateral. Y se queda como enganchadillo, pero claro, es que ya te digo, es una pena, que es verdad que esta vez no ha tocado sufrirlo, pero yo creo que en caso de duda, como toda la vida, tendrán que dejarlo, porque estamos hablando de milímetros, centímetros, y es una pena que por eso se invalide un gol.
Y sobre todo yo creo que porque se ve muy pixelado en el momento de la toma, no hay algo claro que te diga que es fuera de juego sí o sí. De hecho, ayer se podía ver, por ejemplo, en la Supercopa de España, el VAR semiautomático este de fuera de juego, que se supone que para la Liga el año que viene ya va a estar implantado, pero es que a mí me sigue dejando dudas. Depende de cuándo cojas el momento en el que sale la pelota de la bota de Boyer, puede ser una cosa, puede ser otra. Entonces, me parece poco serio que se esté jugando con una afición, con puntos en juego para un equipo, y que se piten estos fuera de juego, la verdad.
Yo creo que aquí lo que hay que poner es ya encima de la mesa decir, vamos a ver, si es el VAR es una máquina, pero que se maneja por humanos. Si las líneas se solapan, siempre tiene, esto es como cuando te pilla la Guardia Civil conduciendo a ciento y pico, siempre hay un margen de error. O sea, si las líneas tienen que marcar,
en el momento en el que
se pisan, pues tendría que haber alguna norma se pisan.
Sí, un mínimo.
Algo,
un margen de error mínimo.
Es claro, que si no, es un golpe de fe.
Otra cosa, Frank, y darle prioridad al árbitro, al lineal que está allí. El lineal salió pitando, concediendo el gol. Coño, se puede equivocar, ¿vale? Pero cuando es tan justo, pues, te está invalidando también a la persona que tiene allí para realizar ese trabajo.
Y luego otra cosa, ¿veis cómo tiran las líneas? Yo algunas veces creo que las líneas las tiras como tú las quieres tirar y las ajustas a donde tú las quieres ajustar.
Fe, todo.
Mira, Manolo, curiosamente, correcto, curiosamente lo tira el Sevilla, el penalti ese que le pitan contra la vez que se anticipa Mariano y tal. Es que luego en la sala VAR le ponen lo que quieren enseñarle al árbitro. O sea, le ponen lo que quieren enseñarle al árbitro, no las tomas que hay. Le ponen lo que quieren enseñarle en función de lo que ellos crean que es. Casi el penalti, le ponen justo la zona de donde hay contacto y cuando no, cuando el defensa le da. O sea, que es que al final yo creo que el VAR, en vez de ayudar, se está metiendo en cosas que no debería y está fastidiando pues este tipo de hechos.
Mira, a mí una de las cosas que me llama la atención y es que en otra gran liga como es la Premier League, en directo en todo momento te están poniendo la imagen de cómo desde la sala VAR están tirando las líneas. Claro. Y se ve con una calidad HD espectacular, se ve perfectamente dónde tira el punto de fuga, dónde ponen el punto del último defensor, la línea del atacante, y se ve todo en directo. Aquí te tienes que creer que durante 3 minutos están revisando una jugada con el partido parado, y a los 5 minutos te ponen una imagen en parado y te tienes que creer que es fuera de juego. Pues yo creo que
absolutamente super pincelada, nada nítida, etcétera, etcétera. O sea, un desastre.
De todas formas, os estáis... Que me parece bien, porque era el segundo tema. Pero os estáis yendo al gol de Arezzo. Me parece más preocupante lo del gol del Betis con Fekir, que hace el amago,
es de neverazo,
interrumpe es de neverazo, a Batalla, que coja la pelota y no se pita fuera de juego. Al final, el otro, el de Arezzo, es un golpe de fe, insisto. Pero lo de Fekir, yo creo que es un reglamento puro y duro, ¿no? Batalla pues no puede llegar a la pelota.
Eso es un error técnico clamoroso y flagrante por el que Cuadra Fernández debería haber ido a la nevera y, para colmo, como premio, le van a dar para que pite el derbi de Copa del Rey del próximo jueves. O sea, yo es un sinsentido que no entiendo. Yo he sido árbitro en categorías provinciales durante 7 años y a mí jamás se me escaparía una jugada tan clara. No sé si por parte del asistente, que en este caso era Guadalupe Porras Ayuso, uh-huh, o del propio Cuadra Fernández. Es error técnico, claramente interfiere en el portero que va a coger la pelota y no se lo permite. Y es fuera de juego por interferencia del defensor, o sea, del atacante sobre el defensor. Es que no, es muy claro.
Que se ponga la gente las declaraciones que le hizo Augusto Batalla al club, porque no tienen desperdicio, Vamos, es que es normal, estaba indignado porque lo que dice Miguel, es que al final, además creo que está a 2 metros, ¿no, Miguel? Es que Fekir está a 2 metros. Que
no, no está metidísimo. La pelota. Está metidísimo, es lo que no entiendo. Y a la postre, en ese córner viene el gol. Por más que por redes sociales los seguidores del Betis hayan intentado manipular, que me parece lamentable, un vídeo de otra jugada cambiando el marcador y cambiando los minutos para que el relato cambie, pero bueno, ya sabemos cómo se la gastan los amigos Betis.
Yo digo una cosa, no somos dudosos de en un momento determinado, vamos, durante prácticamente lo que llevamos de temporada, decir que este equipo ha jugado muy mal al fútbol, ha cometido unos errores groseros lamentables en defensa, lo ha hecho francamente mal. Pero en este último partido de Liga el Granada jugó bastante bien al fútbol, marcó goles legales, porque para mí el gol de Arezzo, perdonad, pero yo insisto en la foto en la que veo un pie que no me parece el de Arezzo, no lo sé. Me parece que no es correcta la forma, ya lo hemos analizado, de tirar esa línea. Y además de esto es que el Granada jugó muy bien al fútbol. Esto lo tenemos que decir, porque esta es la esperanza que nos queda de aquí a final de temporada, de hacer la gran remontada que ningún club ha hecho con los puntos que tiene el Granada. No digo que el Granada se vaya a salvar, digo que el Granada, si compite como lo hizo en el Villamarín en esta última jornada, el Granada va a tener posibilidades, va a tener opciones de permanecer en primera división.
Bueno, está a 5 puntos, o sea que lejos no está, pero claro, hay que llegar. Rápido y 30 segundos cada uno, ¿cómo veis el partido contra el Atlético de Madrid el próximo lunes, dentro de una semana? Falta todavía mucho, ¿cómo lo veis?
Pues yo hace
Manuel.
No, yo hace un mes te habría dicho 0-4 y para casa, ¿no? Hoy te digo que el Granada por lo menos va a luchar ese partido.
Que 0-3,
estoy,
¿no?,
completamente seguro. el ADN del cacique Medina, filosofía cacique, va a estar ahí, porque ya se está viendo que es un equipo guerrero, un equipo luchador, un equipo que ahora en defensa es mucho más aguerrido, más compacto. Y por tanto, yo lo que espero de este partido es, ¿por qué no una sorpresa? Porque enfrente hay todo un Atlético de Madrid, pero espero un Granada que venda muy cara la derrota.
Yo, por mi parte, ya el último precedente que hay entre Granada y Atlético de Madrid fue con victoria para el Granada, si no me equivoco, en el año en el que se desciende. Así que también quiero creer que el Granada, aunque se va a competirlo, que hay opciones reales de poder rascar algo, también en consecuencia de cómo se desarrolla el derbi del Atlético de Madrid contra el Real Madrid de Copa del Rey del próximo jueves.
Yo, Frank, creo que el Granada por fin tiene piernas, ¿no? Entre comillas, tiene ya jugadores que van al espacio bien, o el polaco, a mí me encantó el otro día el partido que hizo. Tiene porteros que ganan puntos. Cuando esté Ongla, me gustaría ver un 4-3-3, pues, por ejemplo, con Ongla, con Sergio y Gonzalo por delante de volantes. Y arriba yo es que soltaría a Boye, a Brian y a Arezzo con libertad de movimiento. Me gustaría ver ese sistema, porque creo que ahora mismo viene mejor a Granada. Callejón, Puerta y Uzuni, yo sinceramente pues creo que son más lastre que jugadores que aporten ahora mismo, y eso tiene que ver los caciques. La verdad que me sorprendió mucho la titularidad de Callejón. Juntamos todo eso, yo creo que este Granada, si le das 2-3 horas de desequilibrio de aquí a final de mercado de invierno, yo creo que puede luchar contra el Atlético. Bueno, está difícil porque es un equipazo, pero como dice Manolo, yo creo que el Granada va a competir, y el Granada en casa yo creo que no tiene nada que perder, y creo que aunque se perdió en el Villamarín, si tú juntas el partido del Cádiz y del Betis, creo que es un refuerzo moral importante para la plantilla, sí. Que ya saben que le pueden ganar cualquiera.
Bueno, sé que en otros sitios os pagarían más, pero como sois los mejores, estáis aquí para analizar un poco todo esto. Gracias, Manolo, gracias, Miguel, gracias, Camilo. Un abrazo, cuidaros mucho.
Un abrazo fuerte.